Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 25 de octubre, un día que se presenta de nuevo con temperaturas primaverales, aunque estemos en otoño. Volveremos a superar los 20 grados, si bien el buen tiempo se acaba y las temperaturas dicen los del tiempo. Empezarán a caer con fuerza a partir del viernes a la mitad. Es decir, que de la primavera pasaremos al invierno sin más transición. En estos momentos tenemos 13 grados en Madrid, que no está mal, 10 en la zona sur y 7 en la sierra. Si usted es del Atleti, ánimo, que no pasa nada, que otra vez será y que ya veremos. ¿Y a uno le caen 4 en Alemania? Pues a sonreír, que es jueves. A última hora de ayer, Moncloa emitía un comunicado en el que anunciaba que el gobierno da por rota las relaciones con el Partido Popular al considerar que su líder Pablo Casado ha perdido el respeto institucional después de que acusaran el Congreso al presidente Sánchez de ser partícipe y responsable del golpe de Estado que a su juicio se está perpetrando en Cataluña. Sánchez le pedía que retirara sus palabras, lo que finalmente en el Congreso, en el pleno dedicado al Consejo Europeo que se transformó en un debate de política general, no se produjo.
Es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España.
Pero no insulte, no difame, no calumnie.
Usted es un absoluto irresponsable.
¿Mantiene usted esas palabras, sí o no? ¿Las mantiene, sí o no? Si las mantiene, no tenemos nada más de qué hablar.
Pero no se ponga usted tan digno con nosotros.
Usted es el aliado de los que quieren romper España.
Y al ritmo que van a estar bastantes años en la oposición.
Luego en los pasillos, Casado insistía de otra manera en sus palabras, aunque el enfado del presidente del gobierno era evidente.
Señor presidente, ¿se siente ofendido?
Casado, ¿por qué Casado le dijo?
Eso tendrá que responderlo él. A mí me parece una acusación inaceptable.
Yo no llamo golpista al presidente del gobierno.
Pero partícipe de un golpe.
Que es responsable de no hacer nada con lo que está pasando en Cataluña, que está siendo un golpe al Estado.
El Partido Popular ha respondido al comunicado en el que Moncloa da por rota sus relaciones con Pablo Casado, diciendo que con quien debería romper relaciones es con aquellos que están en la cárcel por intentar un golpe al Estado. Además, el PP ofrece sus votos del Senado para aplicar ya el artículo 155 de la Constitución y restaurar el orden constitucional en Cataluña. Sánchez comparecía además en el Congreso para fijar la posición del gobierno sobre la venta de armas a Arabia Saudí. En contra de la opinión de todos sus socios de gobierno, los contratos firmados seguirán en curso, priorizando así, dijo Sánchez, los intereses de España. Aquí Sánchez tiene el apoyo del Partido Popular en este asunto. Aquí en Madrid, el Ayuntamiento de la capital ha decidido retrasar una semana la puesta en marcha de Madrid Central, de las restricciones del tráfico en el centro de Madrid. La fecha fijada para el inicio de las restricciones de tráfico en el centro era el viernes 23 de noviembre, pero al coincidir con uno de los días de más compras del año, el llamado Black Friday, esta importación que hemos hecho de los Estados Unidos, el consistorio ha accedido a las peticiones de los comerciantes. Hoy, por cierto, hay un pleno extraordinario en el Ayuntamiento sobre Madrid Central. A esta hora en Onda Madrid, el tráfico. ¿Cómo comienza la jornada? Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, total tranquilidad en las vías, tanto de la red principal como en la secundaria de la Comunidad de Madrid. No tenemos que destacar ni retenciones ni incidencias todavía, ni en los accesos, ni en la M40, ni en M50.
No, hay tampoco nada que reseñar, ni noticia a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, al comienzo de esta jornada, contamos noticias. Con la ayuda de David Raez y Ángela Beato, la Audiencia Nacional rechaza suspender el ingreso en prisión de Rodrigo Rato.
El expresidente de Caja Madrid había solicitado dejar en suspenso la sentencia mientras preparaba un recurso de amparo al Constitucional. Entre hoy y mañana deberá entrar en la cárcel para cumplir su condena de 4 años y medio por las tarjetas Black.
El Tribunal Supremo vuelve a fallar a favor de cargar a los bancos con el impuesto de hipotecas.
Lo hace en 2 sentencias hasta hoy pendientes de notificar, redactadas antes de que la sala acordara analizar la reciente doctrina en el pleno del 5 de noviembre. En ellas vuelve a dar la razón a la empresa municipal de la vivienda de Rivas Vacia Madrid.
El gobierno se plantea subir la tarifa plana de autónomos.
El Ministerio de Trabajo ha propuesto elevar a 75 euros la cuota de cotización a la Seguridad Social durante el primer año. El sector rechaza la idea y Podemos pide que el gobierno rectifique, dado que no fue lo acordado en la negociación de los presupuestos.
Acuerdo con la minería para el fin del carbón.
Las ministras de Empleo y para la Transición Ecológica han rubricado el plan con los sindicatos y la patronal Carbunión. El acuerdo busca el desarrollo sostenible de las comarcas mineras hasta el año 2027. Está dotado con 250 millones de euros en los 5 primeros años.
Canarias, primera comunidad autónoma en eliminar los aforamientos de sus diputados.
A acabar con esa figura es una de las medidas que incluye el nuevo Estatuto Canario, que ha quedado definitivamente aprobado por las Cortes. Contempla además un nuevo régimen económico y fiscal exclusivo para las islas y desligado a la financiación autonómica.
Quim Torra convoca una mesa de diálogo.
El presidente de la Generalitat invita a los líderes de todos los partidos catalanes con representación parlamentaria a asistir a esta cita prevista para el próximo 16 de noviembre. El objetivo del encuentro es, dice, iniciar un debate sincero, honesto y profundo.
La mitad de los funcionarios de prisiones se suma a la huelga en la primera de las jornadas convocadas.
Instituciones penitenciarias cifra el seguimiento en un 50%, mientras que los 5 sindicatos convocantes lo elevan al 85% en el turno de mañana. La jornada se ha desarrollado sin incidentes y se ha cumplido el 100% de los servicios mínimos.
El odio al pobre podrá ser un agravante penal.
El Senado ha iniciado los trámites para que se incluya en el Código Penal la porofobia como una figura agravante más de la responsabilidad criminal. El 47% de las personas sin hogar dice haber sido víctima de al menos un incidente de odio.
Adiós a Carmen Alborch.
Esta tarde se oficiará en Valencia el funeral por la exministra fallecida a los 70 años, víctima de un cáncer. Los principales líderes políticos y especialmente los dirigentes socialistas han lamentado su muerte y han destacado su compromiso con el feminismo y la cultura.
El asesino de Pioz pide perdón.
En la primera jornada del juicio por el cuádruple crimen, Patrick Nogueira ha asegurado que le hubiera gustado evitarlo. El asesino confeso de sus tíos y sus primos solo ha respondido a las preguntas de su abogada. La fiscalía pide para él prisión permanente revisable.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condena el envío de paquetes con explosivos a destacadas personalidades políticas.
El expresidente de Estados Unidos ha instado al país a unirse para rechazar los actos o amenazas de violencia política. Los sobres han sido interceptados antes de llegar a sus destinatarios, entre los que se encontraban los Clinton, los Obama, dirigentes demócratas y la CNN.
Deportes. Mal día para amanecer si se es del Atlético de Madrid.
Los de Simeone perdieron por un contundente 4-0 frente al Dortmund. En cuanto al partido de Liga entre el Rayo Vallecano y Atleti de Bilbao, acabó con empate a 1. Esta tarde hay Euroliga de baloncesto. El Real Madrid se enfrenta al Budućnost de Montenegro, un partido que podremos seguir aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Casi las 6:08. Crónica de Madrid, primera Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues hoy toca seguir hablando del transporte urbano madrileño, porque hoy el Pleno del Congreso de los Diputados va a decidir si convalida o no, que está por ver, el Real Decreto que va a regular la actividad de los VTC, es decir, lo he jurado, los vehículos de alquiler con conductor.
Los nacionalistas vascos y catalanes tienen la llave para decidir si el Pleno del Congreso convalida ese Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor. De momento, solo contaría con 157 votos. Los apoyos del Partido Socialista, Podemos, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias. En contra se situarían PP, Ciudadanos y Foro Asturias, que suman 167 escaños, mientras que UPN se abstendría. La norma, eso sí, no satisface ni al colectivo de las licencias de VTC ni al del taxi, que hoy van a estar muy pendientes de la decisión que se adopte. Un auto, la patronal de empresas de vehículos de alquiler con conductor, ha desconvocado la concentración que tenía previsto llevar a cabo en los aledaños del Congreso. Sí se van a concentrar los taxistas, en concreto, en la esquina entre la carrera de San Jerónimo y la calle Cedaceros.
Bueno, por cierto, que hemos sabido, porque lo cuenta hoy el diario El Mundo, que los taxistas será uno de los colectivos más beneficiado por las nuevas restricciones al tráfico. Sí, según un informe de la consultora EY, se estima que un taxista medio elevará elevará su facturación anual en 2.210 euros cuando entren en vigor la prohibición de circular en el centro de la capital y el resto de las medidas comprendidas en la nueva ordenanza municipal. Mientras tanto, el Pleno del Ayuntamiento va a celebrar hoy mismo una sesión extraordinaria para debatir la propuesta del Partido Popular que reclama paralizar de forma inmediata Madrid Central. El Pleno llega precisamente un día después de que el Ayuntamiento retrasara la puesta en marcha del APR, que empezará a funcionar, dicen, el 30 de noviembre. Mar García.
Nueva fecha en rojo en el calendario porque el 30 de noviembre es la pregunta a la portavoz Rita Maestre.
Porque es la que ha pedido CEIM directamente a la alcaldesa de Madrid y por lo tanto hemos tenido en cuenta esta reivindicación que es muy concreta y que además pues es bastante leve porque, en fin, una semana antes, una semana después, pues creemos que no afecta digamos de manera estructural al proyecto.
Desmiente Maestre al presidente Ángel Garrido. El área central llega con informes.
Esos informes se ponen a disposición no de la comunidad ni del consorcio, sino de todo aquel que lo requiera, porque lo que demuestran es que el camino es correcto. Y creemos que es el camino correcto al que esperamos que se sume la Comunidad de Madrid y el resto de las administraciones públicas, porque no sé qué otra prioridad puede tener una administración que no sea la de proteger la salud de sus ciudadanos.
Y Maestre, sin querer entrar en la bronca institucional,
nos van a encontrar en el cruce permanente de titulares, porque esto no es una campaña electoral, esto es un gobierno, enfrente hay otro gobierno y lo que esperamos de ese gobierno, repito, es colaboración y coordinación para dar el mejor servicio a los ciudadanos de Madrid.
Recuerde, Madrid Central, 30 de noviembre, antes sin retraso, estrenamos la nueva Gran Vía, será el 23.
Bueno, y para mañana viernes, la Comunidad de Madrid ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Transportes para tratar el tema de Madrid Central. El Ayuntamiento ha dicho que va a acudir a la cita, pero para exigir al gobierno regional que aumente el transporte público en la zona que se va a cerrar al tráfico. A día de hoy, la comunidad sigue insistiendo. Su presidente, Ángel Garrido, quiere que el ayuntamiento justifique documentalmente, es decir, con papeles, que Madrid Central es necesario. Begoña Larcón.
El gobierno regional quiere ver los informes técnicos que justifiquen Madrid Central y quiere que el ayuntamiento los muestre en el organismo competente.
Lo que queremos es ver documentación, ver papeles que supongan informes serios y contundentes, más allá, insisto, de las dos diapositivas que es lo que hasta ahora el Ayuntamiento de Madrid nos ha enseñado.
El presidente Ángel Garrido acusa a Carmena de torpedear la movilidad y también la competitividad de Madrid. La puesta en marcha de Madrid Central afecta a todos los madrileños y por eso tienen la obligación de intervenir, incluso de recurrir ante los tribunales si fuera necesario.
Yo creo que siempre hay posibilidad, como mínimo, de recurrirlo. Luego ya veríamos lo que decían los tribunales, pero esa posibilidad está ahí. Pero insisto, yo no quiero ni siquiera llegar a pensar que tendremos que ejercer esa posibilidad o esa opción. Casi la mitad de los vehículos que acceden a Madrid llegan de otros municipios, por tanto afecta a todo el territorio de la comunidad y por tanto tengo la obligación de intervenir. Insisto, no es un capricho, no es porque a mí me apetezca hacerlo, sino que creo que tengo la obligación de intervenir cuando creo que se va a organizar un desastre.
La comunidad no se opone a racionalizar el uso del vehículo privado, pero hay que hacerlo, dicen, de forma adecuada y con la participación de todos.
Quien sí ha valorado positivamente dentro del gobierno regional la decisión de retrasar la puesta en marcha de Madrid Central ha sido Pedro Royán, el vicepresidente de la comunidad.
Parece razonable el que el Ayuntamiento de Madrid posponga, retrase la toma de decisión con respecto a Madrid Central y sobre todo pues el que ahora el Ayuntamiento de Madrid no tenga prisas, que se pueda llevar a cabo una hoja de ruta coordinada contando con todos los actores.
Y la patronal madrileña CEIM ha agradecido al consistorio que Madrid Central entre en funcionamiento después del Black Friday, uno de los días clave para el comercio. Pese a ello, su presidente, que es Juan Pablo Lázaro, que va a estar con nosotros aquí esta mañana en Buenos Días Madrid, vuelve a pedir el retraso del proyecto hasta el mes de febrero.
En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento que haya tenido la sensibilidad de escuchar al mundo del comercio, al mundo de la empresa, de la restauración. Yo creo que es una buena decisión posponerlo. Nosotros nos gustaría que se pospusiera más y que el escenario de pruebas fuera a partir de febrero.
Satisfechos también los padres de alumnos de los colegios que van a quedar dentro de Madrid Central. El Ayuntamiento les ha comunicado que habrá autorizaciones para sus vehículos. Marta Zúñiga.
El Ayuntamiento reconoce a este colectivo como residente. Tendrán que facilitar matrículas de acceso de lunes a viernes, así como los sábados hasta las 3 de la tarde y cuando se produzca algún imprevisto. José Luis Castellanos es portavoz de los colegios afectados por la gran APR de Madrid Central.
Hemos obtenido el compromiso
definitivo por parte de doña Inés Avanés de considerarnos como un colectivo afectado específico y la consideración o el trato como si fuésemos residentes para poder entrar a dejar y a recoger a nuestros hijos.
Castilla nos hace hincapié en que la participación de la delegada del área, Inés Avanés, en las reuniones ha sido clave para desbloquear la situación.
Bueno, y el resto de reacciones las hemos recogido en el ayuntamiento. La portavoz socialista dice que la puesta en marcha de Madrid Central ya va con retraso. Dice causa a pie que hay colectivos a favor de que se ponga en funcionamiento.
El gobierno llega tarde en plantear cuándo se pone en marcha Madrid Central y también ha llegado tarde en el diálogo con los grupos, los colectivos, pero lo que no queremos es que esto sirva de excusa para que nunca se ponga en marcha Madrid Central.
Y ahora escuchamos a José Luis Martínez Almeida, el portavoz del Partido Popular, y a la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Ya sabemos el gobierno que tenemos, un gobierno inflexible, salvo en el caso de los colegios, donde han tenido que llegar necesariamente a un acuerdo, pero arrastrados a ese acuerdo.
El ciudadano no tiene alternativas, no tiene soluciones, no se le dice cómo puede hacer, no se le ayuda, sino que básicamente se le dice que se busque la vida.
Bueno, y mientras tanto el ayuntamiento sigue con sus proyectos de peatonalización. Esta noche se ha vallado al tráfico uno de los carriles en el tramo que discurre entre la Plaza de Cibeles y la calle Barquillo. Y hay otro proyecto, Loli Jurado, que el Ayuntamiento de Madrid está ultimando y que además amenaza con desatar una auténtica guerra con los municipios del sur. Nos referimos a la instalación de semáforos en el tramo urbano de la A5, es decir, de la carretera de Extremadura.
Esos semáforos ya se están colocando, entrarán en funcionamiento antes de la Navidad. La transformación de 11 kilómetros en vía urbana, la que será la avenida de Extremadura, incluirá también la reducción de velocidad a 50 kilómetros por hora en un tramo regulado por esos semáforos. Y los ayuntamientos del sur temen que eso haga que se multipliquen los atascos, bloqueando la entrada de sus vecinos en la capital. Calculan, de hecho, que afectará a los 125.000 coches que llegan diariamente desde Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero, Leganés o Fuenlabrada. Por eso sus primeros ediles están en pie de guerra contra el proyecto. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, dice al diario El País que es una locura. José Luis Adel, regidor de Navalcarnero, añade que es un perjuicio para el pueblo. Y el de Arroyomolinos, Andrés Martínez, augura atascos kilométricos. Todos acusan a Manuela Carmena de no haberles consultado antes de poner en marcha este plan.
Bueno, de todo esto se va a hablar sin duda hoy en el ayuntamiento, pero ayer fue el turno de aprobar el proyecto de ordenanzas fiscales para el año que viene, que llega con novedades. Habrá bonificaciones del 10% en el IAE para las empresas que subvencionen el abono transporte a sus trabajadores. Jorge García Castaño, delegado del área de Gobierno, de Economía y Hacienda.
El IAE va a requerir seguramente cambios en convenios colectivos, en las relaciones laborales dentro de las empresas y tendrá más efecto progresivamente. Este año hemos planteado un tope de 10 millones, pero entiendo que la carga fundamental vendrá en próximos años.
Y el ayuntamiento además extenderá a las motocicletas la bonificación del 75% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica cuando se dé de baja esa motocicleta y se sustituya por otra que tenga distintivo ambiental. Y nuevas ordenanzas fiscales también, pero en otro ayuntamiento, en el de Alcobendas, con el IBI y el impuesto de circulación de vehículos como protagonistas. Patricia Cristóbal.
De acuerdo con las modificaciones aprobadas, el ayuntamiento de Alcobendas ampliará hasta el 80% las bonificaciones en el IBI para las familias numerosas de la localidad. Ese impuesto también tendrá nuevas deducciones de hasta el 40% para las viviendas que instalen sistemas que utilicen energía solar. Otro de los puntos clave de los cambios aprobados de cara a 2019 es la renovación de la bonificación por la compra de un vehículo eléctrico. No obstante, en el próximo año se van a incluir nuevos beneficios para quienes adquieran un coche menos contaminante.
Son las 6 y 18. Antes de marcharnos a la Asamblea de Madrid, les contamos en clave de sucesos que la policía está investigando un posible intento frustrado de secuestro de un niño de 11 años en Moratalaz.
Según publica hoy el diario ABC, se está investigando con máxima cautela la denuncia de los padres del pequeño, que asegura que el pasado lunes dos hombres intentaron secuestrarlo en la calle del Pico de Artilleros. Según el relato del menor, todo ocurrió sobre las 9 menos 10 de la mañana cuando iba caminando al colegio. Un coche paró a su su lado y después de que el conductor los saludara y él hiciera caso omiso, se bajó otro individuo al que describe como español de unos 45 años, que le agarró del brazo e intentó meterlo en el vehículo. El niño se pudo zafar y huir a toda prisa, sin más daños que un hematoma y una contusión de segundo grado en el brazo. La denuncia también dice que el niño asegura que el hombre que intentó secuestrarlo lo había visto en otras ocasiones tras la valla del colegio cuando él estaba entrenando. La dirección del centro, el doctor Conde Arruga, ha enviado un email a las familias para que extremen las precauciones a la entrada y a la salida del centro.
Y ahora sí, ahora nos situamos en la Asamblea, donde a las 10 de esta mañana se va a celebrar el pleno monográfico sobre universidades, una sesión extraordinaria solicitada por Ciudadanos en relación a los casos de los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. La información es de José Frutos.
Ciudadanos acude al pleno con la intención de buscar reformas que devuelvan el prestigio a las universidades madrileñas. Ignacio Aguado.
No habíamos sido capaces, no habíamos podido hablar de cómo reformar la universidad para que lo que sucedió con Cifuentes, lo que ha sucedido con Casado, lo que ha sucedido con Montón, no vuelva a suceder.
Los socialistas insisten en que no se haga una causa general contra todas las universidades, aunque también piden mejoras. Ángel Gabilondo.
Que sea para ayudar a la universidad, para mejorar la universidad, para corregir lo que hace mal la universidad, para denunciar aquellas situaciones que merecen ser denunciadas.
Podemos habla de limpiar cualquier resto de trama corrupta en la Rey Juan Carlos, pero quiere que no se olviden otras cuestiones importantes. Clara Serra.
Bajar las tasas, que siguen muy por encima de los niveles previos a la crisis, terminar con la terrible precariedad que sufre el profesorado y convertir las universidades en el motor de desarrollo de la región.
El Partido Popular no tiene más remedio que participar en un pleno que ve carente de sentido. Enrique Osorio.
Desde el principio hemos dicho que era un pleno, oportunista, que era un pleno para desprestigiar a personas e instituciones.
Un pleno que llega cuando la creación de la Comisión de Investigación sobre Universidades aún está pendiente de un informe jurídico.
Y por cierto, que un total de 5 ayuntamientos madrileños protagonizan la iniciativa legislativa municipal para promulgar una ley regional de lucha contra la pobreza. Han registrado la propuesta en la Asamblea ante las preocupantes cifras de madrileños que dicen están en situación o riesgo de pobreza. Y la Consejería de Sanidad dice que se van a solucionar los problemas informáticos en los centros de salud y los hospitales surgidos a raíz de la implantación del modelo único de prescripción del que se están quejando los médicos porque dicen que ralentiza su trabajo y, entre otras cosas, les lleva a tener que hacer las recetas como antes, es decir, a mano. Paloma Nolasco.
Llevan 2 semanas teniendo problemas para citar a los pacientes, generar e imprimir partes de baja, solicitar análisis y otras pruebas. El Foro de Médicos de Atención Primaria confía en las bondades de esta plataforma externa, pero entiende que hay que mejorarla, pues habitualmente, a cierta hora del día, no pueden prescribir recetas electrónicas. José María Molero, portavoz de la Asociación Profesional de Médicos y Facultativos de Madrid, dice que acaban recurriendo al papel.
En muchas ocasiones se llega a cortar esa posibilidad, eliminar esa posibilidad, y los profesionales tenemos que volver a recurrir a algo tan antiguo como es coger un bolígrafo y escribir a mano la prescripción de la receta.
Hasta que los problemas se resuelvan, proponen retrasar 1 mes si hace falta su manejo.
Para un técnico, evaluar dónde están los problemas, intentar solucionarlos y en otras 3-4 semanas pues ya volver otra vez a poner en marcha con todas las garantías. No estamos hablando, insisto, de que sea un proyecto que no estemos a favor de él, pero sí de cómo están haciendo las cosas en cuanto a su implantación.
También se quejan de no haber recibido formación para saber manejar la nueva herramienta, sobre todo en los hospitales.
Y hablamos ahora de una iniciativa de la Comunidad de Madrid para que el talento joven desarrolle su carrera profesional en destacadas empresas o en instituciones de nuestra región. Impulsando Talento, así se llama este programa, en el que participan ya 40 empresas. Se trata de fidelizar el talento, como dice el presidente de Madrid, Ángel Garrido.
Otra cosa es que renunciemos a contar con los mejores. A eso no queremos renunciar y por eso vamos a seguir impulsando estas medidas para que la gente con talento se quede aquí y que el salir fuera sea una opción, pero no en ningún caso una obligación, que es de lo que se trata.
Seis y 24 minutos de la mañana, vamos con los periódicos. Periódicos vistos desde sus primeras páginas que cuentan hoy Loli Jurado.
Pues comenzamos con la portada del diario ABC. Casado desenmascara a Sánchez. ¿Es usted partícipe del golpe? Denuncia en el Congreso la connivencia del presidente con el independentismo y este entra en cólera y rompe relaciones con el líder del Partido Popular. La misma noticia en la portada hoy de La Razón. Sánchez y Casado no han hablado desde el 2 de agosto. El presidente da por rota una relación inexistente desde su encuentro en Moncloa. También encontramos en la primera página de este diario, sablazo a los autónomos, subida de 50 euros de la cuota. ATA denuncia que Sánchez e Iglesias les han engañado. Nos vamos a la portada del diario El País. Sánchez rompe con Casado por llamarle golpista en el Congreso. El ataque del líder del PP, que no quiso rectificar, dinamita la relación entre gobierno y oposición. El incidente dispara la tensión entre los dos principales partidos, pese a que PP y PSOE estarían obligados a entenderse si el Ejecutivo volviese a activar el artículo 155 en Cataluña. Y en el diario El Mundo encontramos hoy en la portada, jueces del Tribunal Supremo avalan limitar a 4 años el fallo de las hipotecas. Magistrados de la Sala Tercera, consultados por el diario El Mundo, defienden que la solución ideal es ratificar la sentencia que obliga a pagar a los bancos, pero dejan claro el alcance de la retroactividad. También encontramos en la portada del Mundo la noticia que hemos leído en las portadas anteriores. Sánchez rompe relaciones con Casado. Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de ser partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España. El presidente del Gobierno le exige que retire esa afirmación y Casado lo rechaza. Sánchez amenazó entonces con romper relaciones, lo que se confirmó a última hora de la noche. El PP contesta que con quien tiene que romper es con los encarcelados por el golpe de Estado.
Bueno, es nuestro recuerdo musical del día. Nos lleva directamente hasta el año 2004 de la mano del cantante Robbie Williams. Ángeles Martín.
Porque un día como hoy, su séptimo disco, Greatest Hits, entró directo en el número uno de la lista de ventas del Reino Unido. En ese álbum, precisamente temas como este, Angels, que fue proclamada mejor canción en los últimos 25 años por los oyentes de la BBC, recibiendo un premio especial en la 25ª edición de los premios Brit. One way street. I look above and I know.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 8:30, cuarta jornada de la Euroliga. Real Madrid-Buduknost. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, como siempre, también este jueves 25 de octubre, el tráfico. Comienza a haber noticias ya en las carreteras. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la 42 a la altura de Parla. Tráfico intenso además en la M40, en la zona de Vicálvaro, sentido a 2 y en Villaverde, dirección a 4. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con normalidad.
De momento no hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Llevamos desde las 6 de la mañana contándoles lo más destacado de la actualidad al comienzo de este jueves 25 de octubre aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, una jornada que supone el final del buen tiempo que hemos venido disfrutando, el tiempo primaveral hasta ahora, porque a partir de mañana comienza un descenso pronunciado de las temperaturas, que para algunos amantes del frío les parece buen tiempo, que llegarán el domingo, la máxima no superará los 10 grados, es decir, la mitad de lo que vamos a tener hoy en las horas centrales del día, o incluso menos de la mitad, porque vamos a llegar a los 23 grados. En estos momentos tenemos 13 grados en Madrid, 10 en la zona sur y 7 en la sierra. Es noticia en este día el distanciamiento entre el Gobierno y el líder del Partido Popular después de que Pablo Casado acusara al presidente de ser partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en Cataluña, según el líder del PP. Sánchez le pedía que retirara sus palabras, lo que finalmente no se produjo en el pleno convocado ayer en el Congreso para hablar del Consejo Europeo y de la venta de armas a Arabia Saudí. Ya por la noche en el Palacio de la Moncloa enviaron un comunicado a los medios en el que se aseguraba que dan por rotas las relaciones con el presidente del PP porque ha perdido el respeto institucional. El PP ha respondido diciendo que con quien debería romper relaciones el gobierno es con aquellos que están en la cárcel por intentar un golpe de Estado. Además, el PP ofrece sus votos en el Senado para aplicar el artículo 155 y restaurar el orden constitucional en Cataluña. Pedro Sánchez exponía en el Congreso la posición de España sobre la venta de armas a Arabia Saudí tras el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. En contra de la opinión de los partidos que apoyan al gobierno, Podemos y los independentistas, nuestro país seguirá adelante con los contratos que ha firmado. Aquí el gobierno tiene el respaldo del Partido Popular. Un anuncio que ha sido acogido con alivio por parte de los trabajadores de Navantia en Cádiz, de la empresa del Estado. Sánchez, eso sí, tuvo que escuchar el reproche del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que le acusó de no haber seguido en este asunto el espíritu de la moción de censura. En este caso, Pedro Sánchez tuvo el apoyo del Partido Popular. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido retrasar una semana de momento la puesta en marcha del Madrid Central de las restricciones de tráfico en el centro de Madrid. En vez del viernes 23 de noviembre, será el 30 de noviembre de momento, para no coincidir con el Black Friday a petición de los empresarios, que es un día de venta especial, esta importación que hemos hecho de los Estados Unidos, un día con buenos precios para comprar. El consistorio ha accedido a las peticiones de los comerciantes. Hoy hay en el Ayuntamiento un pleno dedicado al asunto de Madrid Central. En él se va a tratar la propuesta del PP para que se paralice su entrada en funcionamiento sin fecha. Los empresarios piden que se retrase hasta el mes de febrero. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Ahora mismo, con la ayuda de la vicerráez y Ángela Beato, la Audiencia Nacional rechaza suspender el ingreso en prisión de Rodrigo Rato.
El expresidente de Caja Madrid había solicitado dejar en suspenso la sentencia mientras preparaba un recurso de amparo al Constitucional. A lo largo del día de hoy deberá entrar en la cárcel para cumplir su condena de 4 años y medio por las tarjetas Black.
El Tribunal Supremo vuelve a fallar a favor de cargar a los bancos con el impuesto de hipotecas.
Lo hace en 2 sentencias hasta hoy pendientes de notificar, redactadas antes de que la sala acordara analizar la reciente doctrina en el pleno del 5 de noviembre. En ellas vuelve a dar la razón a la empresa municipal de la vivienda de Rivas Vacía Madrid.
El gobierno se plantea subir la tarifa plana de los autónomos.
El Ministerio de Trabajo ha propuesto elevar a 75 euros la cuota de cotización a la Seguridad Social durante el primer año. El sector rechaza la idea y Podemos pide que el gobierno rectifique, dado que no fue lo acordado en la negociación de los presupuestos.
Acuerdo con la minería para el fin del carbón.
Las ministras de Empleo y para la Transición Ecológica han rubricado el plan con los sindicatos y la patronal Carbunión. El acuerdo busca el desarrollo sostenible de las comarcas mineras hasta el año 2027. Está dotado con 250 millones de euros en los 5 primeros años.
Canarias, primera comunidad en eliminar los aforamientos de los diputados.
Acabar con esta figura es una de las medidas que incluye el nuevo Estatuto Canario, que ha quedado definitivamente aprobado por las Cortes. Contempla, además, un nuevo régimen económico y fiscal exclusivo para las islas y desligado a la financiación autonómica.
Quim Torra convoca una mesa de diálogo.
El presidente de la Generalitat invita a los líderes de todos los partidos catalanes con representación parlamentaria a asistir a esta cita prevista para el 16 de noviembre. El objetivo del encuentro es, dice, iniciar un debate sincero, honesto y profundo.
La mitad de los funcionarios de prisiones se suma a la huelga en la primera de las 6 jornadas convocadas.
Instituciones penitenciarias cifra el seguimiento en un 50%, mientras que los 5 sindicatos convocantes lo elevan al 85% en el turno de mañana. La jornada se ha desarrollado sin incidentes y se ha cumplido el 100% de los servicios mínimos.
El odio al pobre podrá ser un agravante penal.
El Senado ha iniciado los trámites para que se incluya en el Código Penal la porofobia como una figura agravante más de la responsabilidad criminal. El 47% de las personas sin hogar dice haber sido víctima de al menos un incidente de odio.
Adiós a Carmen Alborch.
Esta tarde se oficiará en Valencia el funeral por la exministra fallecida a los 70 años víctima de un cáncer. Los principales líderes políticos y especialmente los dirigentes socialistas han lamentado su muerte y han destacado su compromiso con el feminismo y la cultura.
El asesino de Piot pide perdón.
En la primera jornada del juicio por el cuádruple crimen, Patrick Nogueira ha asegurado que le hubiera gustado evitarlo. El asesino confeso de sus tíos y sus primos solo ha respondido a las preguntas de su abogada. La fiscalía pide para él prisión permanente revisable.
Fuera de España contamos que Donald Trump condena el envío de paquetes con explosivos a destacadas personalidades políticas.
El presidente de Estados Unidos ha instado al país a unirse para rechazar los actos o amenazas de violencia política. Los sobres han sido interceptados antes de llegar a sus destinatarios, entre los que se encontraban los Clinton, los Obama, dirigentes demócratas y la CNN.
Y en los deportes, mal día para el personal del Atlético de Madrid tras lo de anoche en la Champions.
Los de Simeone perdieron por un contundente 4-0 frente al Dortmund. En cuanto al partido de liga entre el Rayo Vallecano y el Atleti de Bilbao, acabó con empate a 1. Esta tarde hay Euroliga de baloncesto. El Real Madrid se enfrenta al Budućnost de Montenegro. Un partido que podemos seguir en directo aquí en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y en Buenos días, Madrid, buenos días a Félix Madero, el enfoque, el primer enfoque, el primero de la mañana.
Pablo Casado busca su hueco y lo encuentra cada vez que tiene la oportunidad de hablar en el Congreso y medirse con Pedro Sánchez. Casado es incisivo, se expresa bien, argumenta mejor, aunque se pasa de frenada, por ejemplo, ayer. Sánchez no es un golpista al modo que lo dibuja el presidente del PP, y no lo es porque el PSOE de Pedro Sánchez apoyó la aplicación del 155 en Cataluña precisamente contra los golpistas. Podría haber perfilado mejor la diatriba diciéndole la verdad, que es presidente del gobierno con los votos de diputados que quisieron desconectar Cataluña de España y subvertir el orden legal, y ahí hubiera quedado la cosa. Pero esto de los insultos en el Congreso y este rasgarse las vestiduras y hacerse el ofendido va por barrios. No hay nada como que te den a probar la medicina que tú diste en su momento. ¿O no se acuerda Pedro Sánchez cuando llamó a la cara indecente a Rajoy? Casado se equivoca con el insulto. Sánchez exagera asegurando que romperá relaciones si no hay una rectificación. No va a ocurrir. La política está hecha de excesos y descalificaciones. Parece que lo hubieran descubierto ayer mismo por la mañana. Casado debe cuidar los adjetivos, desde luego, y Sánchez sus compañías, seguro. Aunque me temo que para una cosa y la otra ya es muy tarde.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues fíjate, Juan Pablo, con un pleno del Ayuntamiento de Madrid que celebra sesión extraordinaria para debatir una propuesta del Partido Popular que reclama paralizar de forma inmediata Madrid Central, esa gran área de prioridad de residencial del Distrito Centro que arrancará, Loli Jurado, el próximo 30 de noviembre.
Este pleno extraordinario, que se celebrará antes de la sesión plenaria ordinaria, llega justo un día después de que el Ayuntamiento de Madrid haya pospuesto hasta ese 30 de noviembre el cierre del Distrito Centro, tras la petición de la patronal madrileña de que el estreno no coincidiera con el Black Friday. Y Rita Maestre es la portavoz del equipo de gobierno.
Porque es la que ha pedido CEIM directamente a la alcaldesa de Madrid y por lo tanto hemos tenido en cuenta esta reivindicación, que es muy concreta y que además pues es bastante leve, porque en fin, una semana antes, una semana después, pues creemos que no afecta digamos de manera estructural al proyecto.
Tras las presuntas irregularidades en la obtención de los títulos de máster de Cristina Cifuentes, Carmen Montón y Pablo Casado en el Instituto Público de Derecho de la Rey Juan Carlos, ya clausurado, el Pleno de la Asamblea de Madrid va a celebrar hoy un pleno monográfico sobre universidades públicas a instancias de Ciudadanos.
Partido Socialista y Podemos se mostraron a favor de la celebración de este pleno, que tiene, como dices, carácter extraordinario, pero no el Partido Popular, que se opuso a la iniciativa por considerarla oportunista. Enrique Osorio.
Desde el principio hemos dicho que era un pleno oportunista, que era un pleno para desprestigiar a personas e instituciones.
Los taxistas han convocado hoy una manifestación en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, en coincidencia con el pleno en el que se va a decidir si se convalida o deroga el Real Decreto que faculta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos VTC.
Los nacionalistas vascos y los catalanes tienen la llave para decidir si sigue adelante el nuevo Real Decreto, que se elaboró como respuesta urgente para equilibrar la oferta de VTCs con el taxi en las ciudades españolas y tras el ambiente de conflictividad desde el comienzo del verano.
Y más protestas, esta vez de la de los trabajadores de la seguridad en los túneles de la M30.
Critican la irresponsabilidad de Emesa, cuyo socio mayoritario con el 80% es el Ayuntamiento de Madrid, ante la gestión de las emergencias. Dicen que en los últimos meses esa gestión en los túneles se realiza con personal de la construcción sin formación y personal no cualificado sin experiencia. Los representantes de los trabajadores llevan 3 meses esperando respuesta del equipo de gobierno actual para iniciar el proceso de remunicipalización al que se comprometieron públicamente y a consecuencia de una comisión de investigación sobre los sobrecostes de la M30 que se llevó a cabo por los grupos municipales de Ahora Madrid, Partido Socialista y Ciudadanos. Hoy los trabajadores se van a concentrar a partir de las 9 de la mañana frente al Ayuntamiento.
Y buscamos ahora otras previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos con las previsiones en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares se inaugura hoy la exposición llamada La Revolución Neolítica, La Draga, El Poblado de los Prodigios. En Rivas, en la Escuela Nacional de Protección Civil, va a tener lugar un gran macro simulacro dentro de los que ya están realizando esta semana en distintos puntos de la región. Además, también habrá efectivos en la Laguna del Campillo haciendo simulaciones. Por tanto, esta estará cerrada al público. Por último, también en el municipio ripense comienza la iniciativa Bibliotecas Quitapenas. Durante los próximos 7 días, las personas que acudan a las bibliotecas municipales con documentos de préstamo retrasados se les quitará la sanción correspondiente. Eso sí, tienen que entregar alimentos o productos no perecederos que irán destinados a la red de recuperación de alimentos de Rivas.
Buscamos previsiones en el sur. Cristina Espina.
Desde este mismo jueves, la policía local de Getafe multará a quienes rebasen el límite de velocidad, que estará controlado mediante un radar móvil. A través de las redes sociales, cada semana los agentes avisarán de las calles en las que se colocará este sistema de calmado de tráfico, sin detallar ni las horas ni los días concretos. Y en Fuenlabrada llevan a cabo los cursos y talleres Ingéniate, en el que participan más de medio millar de niños y adolescentes de entre 5 y 16 años. El objetivo es despertar el interés de los escolares por el pensamiento computacional, potenciando así sus destrezas en la ciencia, en las matemáticas y en la programación.
¿Por dónde pasa la agenda del día en el suroeste, María Martínez de Mora?
Jornada intensiva hoy en Móstoles. El Ayuntamiento aprobará esta mañana en el pleno ordinario una declaración institucional para luchar contra el cambio climático y también se debatirá si se crea una comisión de investigación para reabrir el caso del tren fallido entre el municipio y Navalcarnero. Por otro lado, en la calle, los policías municipales se concentrarán a partir de las 11:30 para reivindicar que se revise el turno de rotaciones y facilitar así la conciliación laboral. Y en Villaviciosa de Odón, por la tarde, a partir de las 6:00, en el Centro Cultural Miguel Delibes, se hablará sobre eficiencia energética y ahorro de consumo.
¿Y cómo arranca la jornada en el norte? Patricia Cristóbal.
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, va a visitar el Centro de Selección y Reproducción Animal de la Comunidad de Madrid, un espacio que se encuentra en Colmenar Viejo y donde se va a conservar una copia de seguridad del material genético de la Asociación de Ganaderos de Razas Autóctonas de toda España. Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcobendas abre el plazo para que los vecinos del barrio de La Zaporra manifiesten a través de la página web si estarían interesados en adquirir una plaza en el futuro estacionamiento que se va a construir en este barrio. Así se quiere tantear cuánta gente hay interesada en acceder a esta infraestructura, que tendrá unos 170 aparcamientos. Y en Paracuellos del Jarama se inaugura el primer parque inclusivo de la localidad. Es una instalación emplazada en pleno casco antiguo que ha costado 160.000 euros y que pretende fomentar el entretenimiento de los niños con movilidad reducida y diversidad funcional.
Completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
La Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama organiza hoy el taller Diseño de Menús Interpretativos y Atractivos en el marco del proyecto de mejora. Los paisajes de la Sierra de Madrid se sientan a la mesa, todo con el fin de que los restauradores serranos aprendan a emocionar a través de sus cartas. Por otra parte, destacamos que el Ayuntamiento de Robledo de Chavela acaba de poner en marcha la segunda edición de Robledo en Activo. Se trata de un programa de colaboración con la Comunidad de Madrid en proyectos de actividad física y salud. Una serie de actividades gratuitas dirigidas al colectivo de mayores de 60 años y jubilados para la práctica de un deporte adaptado a su edad y a su estado físico. Y hoy concluimos en el Escorial, donde esta tarde está previsto que el consejero de Cultura y la directora general de Patrimonio Cultural visiten las obras que está realizando la Comunidad de Madrid en las torres de la histórica Iglesia de San Bernabé.
Y nos detenemos en uno de los parajes naturales más interesantes de la región. Se trata del Arboreto Luis Ceballos, donde se va a desarrollar Exposetas 2018 desde este próximo domingo hasta el domingo 2 de diciembre.
Unas 20.000 personas disfrutan cada año del museo vivo más importante de la península ibérica y Baleares, el Arboreto Luis Ceballos. Gabriel Sáenz es su coordinador.
Cada uno cuenta una y muchas historias, ¿no? Y no solamente los árboles, también a los animales que aquí habitan este espacio. Tenemos árboles como el gran sauce, que son testigos de la vegetación que hubo aquí inicialmente, ¿no? O el gran roble o la gran encina, que nos indican un poco cómo fue este bosque antiguamente.
Un espacio único y mágico compuesto por 250 especies diferentes de árboles y arbustos. Carlos Izquierdo es el consejero de Medio Ambiente.
Que es uno de los 8 centros de educación ambiental que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid y probablemente en un espacio muy singular que le hace que sea único y que sea uno de los sitios más bonitos que tenemos en nuestra región.
El Arboreto de San Lorenzo del Escorial estrena temporada este fin de semana con Exposetas 2018.
Y más Madrid en los periódicos. ¿Qué cuentan de la región y de la ciudad, Loli Jurado?
Todos coinciden en señalar como noticia hoy Madrid Central. Diario ABC, la presión obliga a Carmena a retrasar Madrid Central. Es la cuarta vez que se demora, ahora por una semana, para evitar el Black Friday y el encendido de la Navidad. El Mundo Madrid, Madrid Central, se aplaza una semana. El consistorio cede en parte a la petición de los empresarios y retrasa el proyecto para que no coincida con el Black Friday. La comunidad convoca una reunión urgente del consistorio de transporte ante la alarma social generada. A diario La Razón, a Carmena se le atraviesa Madrid Central y lo retrasa. Se ve forzada a aplazar su puesta en marcha una semana por la presión de los empresarios ante el Black Friday. Cede frente a los padres de los colegios afectados, que tendrán permisos permanentes. Y en el País Madrid, los semáforos de la A5 enfrentan a Madrid con todas las ciudades del sur. Su instalación en el tramo urbano de la A5 ha abierto una guerra sin precedentes entre el Ayuntamiento de Madrid y los de las ciudades del suroeste, que temen un aumento de los atascos al bloquear el consistorio y la entrada de sus vecinos en la capital.
Y ahora es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Atlético de Madrid cayó derrotado anoche en su visita a Dortmund. Se le escapa el liderato del grupo. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El conjunto colchonero no pudo ganar en el Westfalen Stadium frente a un Borussia que fue mejor en la primera mitad y que sentenció en la segunda para dejar el 4-0 en el luminoso. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. Gran parapalo el que se llevó el Atlético de Madrid en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones al perder en Dortmund ante el Borussia por 4-0. El Atlético tiró la primera mitad prácticamente controlando el choque, pero sin crear ocasiones de gol, y el conjunto del Dortmund se adelantó en el marcador en el minuto 38 cuando un disparo de Witzel golpeaba en los pies de Lucas Hernández y ponía la pelota dentro de la red del conjunto colchonero. Cambió el Atlético de Madrid en los primeros minutos de la segunda mitad, salió con más intensidad, creando muchas ocasiones de gol, sobre todo todas ellas en los pies de Saúl, que incluso mandó un disparo a la cruceta. Pero en el minuto 72, el conjunto del Dortmund sentenciaba prácticamente el choque cuando Rafael Guerreiro ponía el 2-0 a pase de Asraf. Correa al poste, Griezmann al lateral de la red. Fueron las siguientes ocasiones del conjunto de Diego Pablo Simeone, que vio como en el 83 Sancho a pase de Asraf y en el 88 Rafael Guerreiro de nuevo a pase, eso sí, de Felipe Luis, ponía el 4-0 en el marcador, que sitúa al Borussia de Dortmund líder del grupo con 9 puntos, con 6 en segundo lugar seguirá el Atlético de Madrid.
Y estas son las primeras reacciones de Godín tras el tropiezo rojiblanco.
Los resultados son los que son, no sé si son justos o no. Nosotros en la primera parte manejamos bien el partido hasta el gol de ellos. Y después obviamente ellos fueron eficaces, de eso se trata el fútbol. Sí, mala suerte, pero en el fútbol no podemos achacar a la mala suerte. Ellos fueron, como te digo, eficaces. Primer tiempo llegaron esa vez, hicieron el gol. La segunda parte también, porque arrancamos la segunda parte muy bien, atacando bien, creando ocasiones. Y te digo, en el fútbol hay que ser eficaces, ellos lo fueron.
En ese grupo del Atlético de Madrid, Brujas y Mónaco buscaban estrenarse tras dos derrotas y ambos han sumado un punto que se les antoja insuficiente ante los 9 del Borussia y los 6 del Atlético de Madrid. Y el Barcelona venció al Inter de Milán por 2-0. Rafinha sustituyó al lesionado Leo Messi y fue el encargado de abrir el marcador en un partido que coloca a los azulgrana líderes en solitario del grupo B.
No, tenemos motivación con todos los campeonatos, pero sí que la Champions es especial para nosotros, pero creo que las otras competiciones también son muy importantes.
En la Liga, el Rayo Vallecano empató a 1 en el partido aplazado de la jornada 3 por el cierre del estadio de Vallecas por seguridad. El Rayo se adelantó por medio de Pozo pasados los primeros 20 minutos en un partido vibrante que terminó en tablas con la diana de Muniain. El Getafe afronta este domingo un nuevo compromiso frente al Real Betis con la idea clara de volver a sumar de 3 en casa. Con esa premisa prepara a Bordalás el choque frente a los de Quique Setién. Los azulones quieren volver a hacer del feudo getafense un fortín después de 3 jornadas sin vencer. Y el sábado, Levante Leganés. Es su segunda temporada en el Lega. Gerard Gumbau ya se ha ganado el respeto en el equipo pepinero. El centrocampista no para de crecer y de tener minutos en una campaña difícil para el conjunto madrileño. Ante el Valencia, tiró de galones y lanzó con calidad el penalti para dar el primer punto a su equipo fuera de casa. Esto dijo en el partido de la una de Onda Madrid.
Sí, sacamos un gran punto, ¿no?, en Mestalla y ahora vamos a un estadio que es muy complicado, ¿no? Levante está en una gran dinámica de puntos y de resultados, así que iremos ahí con todo para sacar algo positivo. Bueno, las rachas hay algún día que se acaban, ¿no? Intentaremos ser nosotros los que vayamos ahí, hacer un partido con mucha personalidad y poder sacar algo positivo, que estoy seguro que lo haremos.
En baloncesto, hoy vuelve la Euroliga para el Real Madrid. Pablo Laso habla en la previa del encuentro de la cuarta jornada que enfrentará en el Wizzing Center al Real Madrid y al Buducnost a partir de las 9 de la noche.
Tienen buen juego interior, tienen tiradores, jugadores en uno contra uno. Es un equipo completo, entonces yo no creo que ellos piensen en estar aquí de paso o en disfrutar este partido. Ellos van a venir a ganar porque es una competición muy exigente en el que saben que sí, que ellos van a tener las opciones, como pueden tener en cualquier partido un equipo que dejó fuera la Estrella Roja de la Euroliga, con lo cual habla muy bien de ellos.
El Montaquiz Fuenlabrada vence 85-87 al Dijon francés y continúa con la buena racha en Europa, donde se mantiene invicto en 3 jornadas, y la buena racha tras la llegada de Néstor Elche García, que suma la segunda victoria consecutiva. Y en motociclismo, el español Jorge Lorenzo, piloto de Ducati, ha sido intervenido con éxito de una lesión en la muñeca izquierda y no se descarta su presencia en el Gran Premio de Malasia, según se ha anunciado en un comunicado.
Y ahora agenda cultural del día con María José Francisco.
Una propuesta teatral nos acerca a la reflexión sobre la soledad y el individualismo. Mirona, los domingos en los Teatros Luchana, es un monólogo de una hora en la que transcurre un atardecer. Nuestra protagonista, Dolores, aparece sobre un tejado para desde allí observar distintos personajes, lo que ocurre a su alrededor y lo que acontece en su interior, temores, exigencias y decisiones imposibles en el papel que encarna la actriz Ángela Chica.
El tema principal del monólogo es la soledad, narrado tanto al hablar de la historia ajena como al darnos su propia visión de la vida. Este texto explora continuamente los límites del individualismo y es aquí donde, en mayor o menor medida, creo que el público puede sentirse identificado.
Y el sábado acudiremos a Gaztapiles para disfrutar de una edición más de este festival urbano que en los barrios de Gaztambide y Chamberí aúna música, danza, teatro y artes visuales. Calles y locales acogiendo actividades para todos los públicos para otorgar aún más vida al barrio. Antigüedades con un toque único, eso es lo que vamos a encontrar en la cuarta edición de Antique and Chic, con más de 30 anticuarios y almonedas de toda España, dándose cita hasta el domingo en Serrano 37. Para amantes de la decoración y quienes buscan piezas del mundo de la almoneda, brocantes, porcelanas, menaje y objetos singulares en general, Rocío Padura es una de las socias.
Llega en estos momentos mucho mueble francés, cómodas inglesas, vajillas de porcelana, pintura antigua que se lleva un montón. El mueble gustaviano vuelve con fuerza y el nórdico, y como propuesta más puntera tenemos los muebles y objetos de bronce.
Curiosa performance hoy a las 12 en el jardín del edificio Sabatini. Arbusto ardiente de Amaya Urra reinterpreta el mundo de la botánica. Es una lectura y reescritura de los manuales de jardinería en una propuesta de hacer una nueva catalogación de las plantas que quedan fuera de la cultura popular. Una voz camuflada entre la vegetación, evocándonos escenas propias de la literatura romántica. Un recordatorio al poeta zamorano León Felipe en el 50 aniversario de su fallecimiento, el que nos propone la Casa de América en una muestra convertida en viaje vital y poético gracias a un centenar de piezas entre libros, documentos, fotografías y hasta parte del propio legado del autor, documentos manuscritos y objetos personales característicos, su chaqueta, boina y bastón, de alguien que intentó toda su vida dar respuesta a un ¿quién soy yo?, que es justo el título de la exposición comisariada por Alberto Martín Márquez.
¿Quién soy yo? Es una pregunta que él deja planteada desde el primer momento, desde los primeros versos y oraciones del caminante de 1920, y luego lo hace de una forma continua. Una búsqueda de identidad que yo creo que incluso a lo mejor no encontró nunca.
Y música con un cantante y compositor australiano. Asiduo de los pequeños cafés de Melbourne a los que acudía a tocar con su ukelele, ahora ocupa los primeros puestos de las listas británicas y el Billboard. Mejor artista masculino en los Aria Music Awards, Van Joy actúa hoy en Madrid, en Capital. Move.